fuertes sanciones, incluso a su disolución de oficio. La presidenta de la misión de investigación de la ONU, Marta Baliñas, indicó que de ser sancionada, la ley sobre las ONGs puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela. El análisis preliminar de la misión indica que varias disposiciones del proyecto de ley afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresión. Uno de los puntos que genera más preocupación es que la propuesta atribuye al Ejecutivo Nacional la facultad de aplicar mecanismos de control para supervisar y sancionar las desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional, lo que expondría a estas organizaciones a una vigilancia permanente, incluso a través de un posible control policial o de inteligencia.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariana González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 30 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de información, como siempre, acá en nuestro compromiso informativo con la verdad y el pueblo de Cuba. Tendremos información actualizada sobre la situación del preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano. También el viernes fue la visita de Angélica Garrido y también ahí donde está el propio penal del Guatao está su hermana María Cristina. Hablaremos con Luis Rodríguez para saber en qué condiciones se encuentran. Más adelante, la situación del desabastecimiento en Santa Clara, tendremos a Guillermo del Sol. En la segunda parte del espacio, la situación de 5 cubanos que desde el 19 salieron por la bahía de Nipe, están presos en las Bahamas ante una situación delicada y su familia está recibiendo el hostigamiento de la seguridad del Estado para que no denuncien. ¿Qué pasó en Baracoa, en el Centro Cultural, el fin de semana? Intentaremos conocer, así como la situación en Santiago. No se lo pierdan, hoy finalizaremos el espacio con importantes denuncias de Giorda Marrero Huerta sobre la situación de varios presos políticos en el sistema penitenciario camagoyano. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, campesinos en Pinar del Río sin techo y sin un colchón donde dormir a los 4 meses del paso del huracán Ian por el territorio. Y el profesor cubano Pedro Álvaro Sánchez logra marchar en solitario este domingo y al final fue detenido. También a esta hora de la tarde hallan cuerpos sin vida de uno de los 12 desaparecidos del naufragio en Cárdenas, Matanzas. Y el turismo en Cuba sigue en crisis mientras el Caribe se recupera con cifras récord. También hacen titulares hasta la tarde, salimos a la calle, el líder de la Dama Blanco, sobre el 37 domingo de campaña por los presos políticos en Cuba. Y madre identifica a 2 de sus hijas como víctimas del naufragio y denuncia que demoraron las autoridades en el rescate. Bahamas deporta 51 balseros el fin de semana y repatria el cuerpo de un fallecido a Cuba. Y en Guantánamo rompen cristales del Centro Cultural en un concierto de reggaetón efectuado en el Centro Cultural Huambo durante el fin de semana. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. En breves vamos a tener ya el contacto con nuestra primera invitada. Vamos a tener una actualización de la situación del preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, internado ahí en la prisión de Kilo 8, debido a un contagio de escabiosis, más conocida en Cuba popularmente como sarna, y solo le estaban aplicando un medicamento, una medicina de fluido natural, denunció su madre en las últimas horas. Vamos a tener la información actualizada de todo lo que está pasando ahí en el penal de Kilo 8, donde se encuentra el joven, pues cumpliendo 6 años de prisión por el 11J en el territorio. Vámonos ya directamente a Camagüey. entrando con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, el contacto ahí en la ciudad de Camagüey con Ailex Marcano, la madre del preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, actualmente en la prisión de Kilo 8 en Camagüey, y desde hace ya algunos días está internado en el hospital de la institución de la prisión de Kilo 8 debido a que se contagió con escabiosis, más conocido popularmente en Cuba como la sarna. Buenas tardes, Ailex.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todo el equipo.
Bueno, ¿desde cuándo está Ángel Jesús con esta situación? ¿Cuán delicada es la situación que él tiene? Porque la escabiosis es un hábitat normal en las prisiones cubanas, y la verdad que yo no he tenido conocimiento de muchos presos que son internados producto de este padecimiento. Cuéntenos los detalles, ¿cómo está él y qué tiene usted que opinar al respecto?
Bueno, mi opinión es que coincido totalmente con usted. Para mí, como usted dice, la escabiosis, conocida como sarna para nosotros los cubanos, eso ya se ha hecho habitual, es una característica más de todos los reos de la isla de Cuba. Y Ángel Jesús, desde el día 18 de julio del año 2021, una semana después de las manifestaciones del 11 de julio, que fue secuestrado en nuestro hogar y fue llevado para instrucción penal, para procesos de investigación, ya al día siguiente comenzó con lesiones en la piel, cosa que jamás en su vida él había tenido en sus 26 años. Ángel Jesús Vélez Marcano ya lleva año y medio en prisión, ha transcurrido por 5 centros penitenciarios y por lo general siempre ha tenido sarna. Y yo le he hecho llegar diferentes medicamentos e incluso he exigido por parte de la dermatóloga que sea valorado, lo ha valorado, y en ocasiones le diagnosticó un estafilococo y se le hizo tratamiento. Mi hijo resolvió por días y así sucesivamente, transcurre el tiempo y Ángel Jesús, hay días que no tiene nada en la piel, se mantiene tiempo sin tener nada en la piel, pero vuelve a incurrir. Esto generalmente, obviamente, es característica de las prisiones por la falta de higiene, por las condiciones infrahumanas que existen. Y yo siempre le he hecho llegar el medicamento que él necesite. En ocasiones la prisión se lo ha dado, pero en esta ocasión, mi hijo el pasado día 24 martes me llama, muy normal en su llamada habitual, ya por 22 días estaba ya en destacamento número 6, celda número 1 del régimen de alta severidad Kilo 8, donde fue revocado por un año por una indisciplina fabricada por la seguridad del Estado y el órgano de prisiones. Claramente y obviamente está de que esto fue todo una estrategia para torturarme psicológicamente y regresarme a mi hijo a un centro penitenciario después de ya estar en reglas mínimas, donde había tenido la oportunidad de ir a casa en dos ocasiones. Ángel Jesús, ante esta situación, lamentablemente fue agredido verbalmente por el responsable de reglas mínimas, Yuri, Alfonso Olazábal, que realmente ese es su nombre porque en otra ocasión he dado mal los apellidos, pero es Yuri Alfonso Olazábal. Él fue quien le provocó la hipertensión a mi hijo. El día 18 mi hijo se le fabricó un delito para posteriormente ser revocado al centro donde está ahora actualmente, centro de alta severidad Kilo 8, donde los reos comunes están allí por hechos de sangre todos. Ángel Jesús, este día, al ver la injusticia que se comete con él, después que el Consejo de Disciplinario toma como medida la revocación hasta este centro por un año, le sube la presión arterial nuevamente, le aumenta el ritmo cardíaco y hace especie de una crisis nerviosa, donde Ángel Jesús ni siquiera fue llevado a una sala de observación. Yo, para mi criterio, como madre, como ser humano, pienso que esto es más relevante que unas breves lesiones que presenta Ángel Jesús actualmente en la piel, donde en otros momentos ha sido mucho más vamos a decir, más agravante las lesiones estas, porque se le han infectado y demás, y bueno, ha pasado, y nunca había sido hospitalizado. Pienso que en estos momentos, como ya ellos veían, notaban que Ángel Jesús estaba en ese destacamento, vamos a decir, entre comillas, tranquilo, ya por 22 días, parece que esto le molestaba, de que mantenía llamada telefónica conmigo a diario, ya ellos de una forma quisieron de nuevo torturarme a mí. Esto es evidente de que es así, y fue, él me llamó el día 24, me dijo, mamá, ese medicamento que me mandaste con la novia que tuvo el pabellón, la visita conyugal, es mágico porque ya realmente no tengo casi nada en la piel. Yo le dije, papi, de todas formas, trata de que te valore la dermatóloga para si necesitas otro medicamento, yo llevártelo. Y me dijo, está bien, mamá. Bueno, pasa la visita de la dermatóloga y lo ve y lo valora y todo muy normal. Él me dijo que ya lo había visto y todo, y que iba al patio a jugar un poquito porque se sentía como cansado y necesitaba hacer ejercicio porque él está acostumbrado a hacer ejercicio físico, que le habían dado la posibilidad de patio al destacamento ese. Y ya todo queda allí. Más tarde, como a las 2 horas o 3, me llama un capitán que lo atiende directamente a él y me dice que es necesario que le consiga la gentamicina porque allí no la tenían. Yo le dije, pierda cuidado que yo mañana se la llevo. Y al otro día, esperando la llamada telefónica, ya desesperada porque ya había transcurrido casi una hora del horario habitual de llamada, y mi hijo no me llama, llamo al jefe de ese centro, a la dirección, no me responden, y lo llamo a su teléfono que él me lo había dado personal, y me respondió y me dijo que mi hijo estaba ingresado. Me alarmé muchísimo, le dije que qué le había pasado, porque nunca imaginé que era por estas simples lesiones. Me dijo que era porque estaba con escabiosis y que tenía hongos en la piel, y que como él tenía un estafilococo aureo, esto la dermatóloga había decidido ingresarlo. Yo le dije que cómo era posible, si ya ella lo había visto anteriormente, que ya me habían dicho que no había el medicamento, cómo ahora estaba ingresado, para qué. Bueno, finalmente el tratamiento que le estaban dando a Ángel Jesús, cuando yo hablé con la doctora que me explicó todo, era un extracto fluido, medicina natural y tradicional, alternativa, como le dije yo en su cara al de la seguridad del estado y a la doctora y al jefe de ahí del establecimiento penitenciario, que esto era una medicina alternativa, un fluido que se utilizaba en los países pobres como Cuba, pero que no era el caso de Ángel Jesús, porque Ángel Jesús tenía su medicamento, y que ellos me habían dicho que ellos contaban con ese medicamento. Después que me habían dicho que no lo tenían, la doctora me dijo que existía el medicamento en cantidades para el tratamiento completo de Ángel Jesús y mucho más. Yo al día siguiente me dirigí a la Seguridad del Estado, me quejé sobre esta situación. Él me dijo que no tenía que ver nada con esto, que fuera al centro o a ver a la doctora, y así lo hice. Le dije, bueno, avísele, porque yo sé que ustedes todos interactúan y se comunican y todo es lo mismo, y dígale que yo voy para allá. Fui para allá, me entrevisté con el jefe allí, me atendió como a la hora y pico de yo estar allí y con la doctora. Me pusieron a mi hijo en voz alta a través del teléfono. Mi hijo le dijo todo lo que ellos le preguntaban y yo le decía, me respondía, y perfectamente. Mi hijo me dijo que él se asombró porque realmente ya las lesiones iban mejorando muchísimo, que en otras ocasiones él la tenía mucho peor. Obviamente, yo se lo dije a ellos, que no quería, se lo dije así a saber a mi hijo, que por favor suspendiera, le dije a la doctora, con el respeto que usted merece como profesional, que mi hijo suspenda inmediatamente este fluido, este extracto fluido, porque para mí eso no significa nada, porque si él tiene un estafilococo aureo, lo primero que hay que tratar es este estafilococo, que es lo peligroso, y esto no va a hacerle nada al estafilococo. Y al hongo, el medicamento que él estaba utilizando, que era el clotrimazol, que yo le había hecho llegar, era el que le estaba surgiendo efecto, obviamente, porque ella estaba casi sano, y ella se lo había suspendido. Entonces, ellos no tuvieron ni palabra con qué responderme, porque yo le dije que a pesar de todo, yo había llevado ya casi 30 años de trabajar como profesional en salud pública y tenía cierta experiencia, aunque no fuera médico, y sabía que el medicamento que llevaba era para tratar de erradicar ese estafilococo, que era lo más preocupante y que no se le notaba en la piel, porque mi hijo se lo hizo saber allí delante de mí a través de vía telefónica de que él no tenía casi nada en la piel. Le dije, papi, mira, de inmediatamente me retiras ese fluido, ese extracto fluido, porque no quiero que te administren nada, vía oral ni intramuscular, porque no confío en ellos, en ninguno, porque ya yo tengo pruebas suficientes en un año y medio de todo lo que han hecho ellos, de lo que han sido capaces de hacer, y no confío en ellos, aparte de todos los testimonios que tengo de presos políticos, del exilio político, y presos que han pasado por prisiones, presos comunes también, de todo lo que son capaces de hacer. No quiero que te deje administrar ningún tipo de medicamento vía oral ni intramuscular, ni siquiera hacerte un análisis.
Ahora, Aile, una cosa importante antes de concluir. Esto, según tú, es otra especie de tortura, de hostigamiento, tanto para tu hijo como para ti. Porque tú me descontabas hoy que como parte de haber aceptado salir de la celda tapiada de castigo, él tenía el derecho de hablar contigo diariamente. Sin embargo, mientras que esté internado, nada más son dos veces por semana. Esto
Exactamente. Precisamente por eso yo digo que obviamente, como ya yo sé cómo ellos trabajan, cómo ellos suciamente trabajan, como son unos abusadores, unos terroristas, ellos implementan estos métodos arbitrariamente para torturarme psicológicamente como madre, porque saben que yo ansío oír, escuchar la voz de mi hijo a diario, estando en celda de castigo y aislamiento, donde mi hijo nunca quiso salir, solo fui yo la que lo convencí, y salió. Entonces ya llevaba 22 días ahí en destacamento, donde mantenía, bueno, al menos, entre comillas, normalmente estaba, ¿no? Al menos podíamos tener comunicación a diario. Parece que esto no lo fue suficiente, y me lo ingresan para que solamente yo tenga acceso a comunicación con él los martes y los viernes. Es una forma de torturarme psicológicamente.
Cómo no, gracias, Ailex. Ailex Marcano, directamente para nuestro espacio desde Camagüey. Vamos a ver si establecemos la comunicación con Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido. El viernes él había ido al penal del Guatao, el penal de mujeres del Guatao en La Lisa, en La Habana, donde tenía la visita con Angélica. Vamos a ver, antes de pasar con Guillermo El Sol en Santa Clara, qué podemos tener de actualización sobre la situación de las hermanas Garrido allí en condenadas por el 11J, allí en el penal de mujeres de El Guatao, en La Lisa. Es lo que nos proponemos. Vamos a establecer el contacto con él para tener información actualizada sobre ambas patriotas cubanas presas, condenadas por el 11J en el penal de mujeres de El Guatao, ahí en La Lisa, que tuvieron visita el viernes pasado en el penal de mujeres. Vámonos directamente, tenemos el contacto con Luis Rodríguez. Habíamos quedado con Luis, el esposo de Angélica Garrido. Pues rápidamente, Luis, el viernes fue la visita. Luis, un saludo. ¿Cómo anda Angélica y cómo anda María Cristina, que están con ciertas afecciones gripales y demás? Cuéntanos.
Un saludo, mi hermano. Estoy ahora mismo en el auto que saco de la prisión. Estoy entrando en una zona que tal vez pierda la cobertura, pero bueno, mientras tanto, ellas están bien de salud. Están notando que hay cierta cerrazón. No puedo hablar de represión porque no es como tal, pero hay razón con respecto a ellas. No sé qué se trae entre manos, pero bueno, le están bloqueando, ya lo he dicho anteriormente, están bloqueando la, que no tengan contacto visual entre ellas, entre presas, están como secando, y no sé, hay un movimiento extraño. De salud están bien, ellas se encuentran firmes, y nada, no puedo decir ahora.
¿Cómo no, Luis? Mantendremos el contacto contigo. Gracias, Luis. Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido, ahí en penal. Vamos a finalizar la primera parte de nuestro espacio en Santa Clara, Cuba, con Guillermo El Sol, para tener actualización cómo rompió la semana en Santa Clara, la situación de la inflación, los precios y el desabastecimiento están rompiendo récord. Y de eso nos proponemos pues tener la información con Guillermo El Sol desde Santa Clara, Cuba, con quien vamos a establecer ya la comunicación en minutos desde allí, desde la ciudad de Santa Clara. la situación se sigue complicando y cada vez es más el desabastecimiento y más la escasez de la inflación. Contacto en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, Guillermo, el rompiendo récord, el costo de los alimentos, la escasez, la inflación, ¿cómo andan las cosas en Santa Clara? ¿Cómo ha iniciado ya este año en el territorio?
Bueno, Tomás, déjame decirte algo, ya que tú mientras la inflación y los costos y los precios y la escasez. Yo te digo que yo pude contratar este domingo ayer, que ya las personas que dicen, ¿para qué tú vas a hacer nada? ¿Para qué te vas a meter nada? ¿Para qué vas a protestar por nada? Ya están preocupados ya. No hay arroz, Tomás. No hay arroz. La libra de arroz está oscilando entre 70 y 80 pesos, pero no es que oscile en ese precio, es que no lo hay. No lo hay. La especulación cada vez crece más, porque imagínate, no hay. Todo lo que tú vayas a decir es que no hay. De lo que tú vayas a hablar, no hay. Ayer yo gasté en la feria, en vegetales prácticamente, que fue lo que compré, 2.000 pesos. 2.160 pesos. Y tú dices, bueno, ¿y esto qué cosa es? Entre ajo, cebolla, el ají, el tomate, la zanahoria y esta cosa. Y, bueno, 2.160 pesos gasté. Sin comprar comida para hacerlo, sin comprar un grano de arroz, porque no hay arroz, sin comprar nada extraordinario, ni carne de cerdo, que está a 400 y tanto la libra. Y es tremendo. Una postura de gallina en Santiago de Cuba cuesta 100 pesos, y hasta más. Y es que no hay tampoco, porque no hay huevo tampoco. Pero lo que nadie entiende es que no hay huevo, no hay de nada. Y entonces tú vas, por ejemplo, aquí a lo que llamamos la calle 8, en el barrio Condado de San Miguel, y ahí hay 60 casas con cartones de huevo en la parte de afuera vendiéndolo a 1.700, a 1.800, a 2.000 pesos. Una botella de aceite, y no encuentras, tú vas a la tienda de Melecesa, que yo no voy, pero bueno, los que van allí no hay de nada. Y entonces tú llegas ahí a estos individuos y está el litro de aceite en 800, 900, 1.000 pesos.
Pero Guillermo, la procedencia de esos productos es el Estado.
Es del Estado. Ahí es donde tenemos que caer, es del Estado. Entonces sí hay, no es para el pueblo, no es para el cubano. Ayer mismo discutía con un policía en la feria, porque él me decía, no, yo te entiendo. Y no, tú no me entiendes, ¿cómo tú me vas a entender? ¿Tú no me puedes entender? Porque tú no puedes entender que un anciano, ¿qué va a comer ese anciano? Es como un anciano con 1.500 pesos de una jubilación, y yo me he gastado 2.160 pesos aquí, que es lo que llevo, hierba, porque lo que llevo es hierba, me llevo una del otro mundo, y yo no estoy de acuerdo con estas cosas. Otra situación grave, crítica que tenemos, que te doy, ya de esto hablamos, pero bueno, ya hoy te doy, pase de alerta. Los médicos y las enfermeras. Nos estamos quedando sin médicos, Tomás. Y no solo porque están emigrando. Nos estamos quedando sin médicos porque, por ejemplo, tenemos grandes neurocirujanos, personas que de renombre, que se fueron a ordeñar vaca para el campo. Porque el salario no va. Porque un policía puede ganar 10.000, 12.000 pesos. Para un especialista lo que le pagan son 5.000 y tantos pesos. Y lo que le pagan por una guardia es una limona. Y con 5.000 pesos no se mantiene una familia un mes en la situación que estamos viviendo. Los médicos están pidiendo la baja del centro de trabajo en masa. Y las enfermeras lo mismo, el personal de salud. Prácticamente no estamos quedando sin personal de salud. Estábamos sin medicamentos, ahora no tenemos personal de salud porque no hay incentivo. Un médico se va a trabajar a un paladar y gana 1.000 y pico de pesos diarios. O en un bar o en una cafetería, o vendiendo en un capre en la calle, en cualquier parte. Y, sin embargo, salvando vidas, este Estado no les paga. Lo que les paga es una limona, y encima de eso lo usa como esclavo, porque cuando le dan una misión a un médico, no le están haciendo un favor, lo están utilizando para hacer riqueza, como un esclavo, y esto es duro, es algo que es alarmante, porque los médicos sí, es una profesión que la necesita todo ser humano, en cualquier nación del mundo, y creo que lo que está pasando en Cuba ya se está yendo de las manos. Y quiero dejar claro que son responsables del próximo estallido social que se va a venir encima de un momento a otro, porque la situación es crítica, y te digo, personas que jamás en mi vida los pensé levantar la voz, están molestos con la situación que están viviendo hoy en día.
Cómo no. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a una breve pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, de regreso ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Este lunes 30 de enero vamos a tener nuestras próximas invitadas, dos familiares de cinco cubanos que salieron por la bahía de Nipe, en Holguín, que residen en la zona de Los Negritos, ahí en Antilla, en el municipio de Holguín, pues están siendo maltratados en la prisión, pues donde están ahí en las Bahamas. Y vamos a tener pues información actualizada con los familiares de dos de ellos. Se trata de Virgen Flora Santiesteban, la hija de Leonel Santiesteban, y también con Jordanka Verdesia, que tiene uno de los cinco familiares allí. Vamos a darle la bienvenida ahí desde Los Negritos, ahí en Antilla, en Holguín, pues a Virgen Flora Santiesteban. Virgen, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Virgen. Bueno, vamos a hablar contigo y después vamos a hablar con Jordanka. ¿Cuántos son los hombres que están ahí y toda la información personal que puedas ofrecernos de ellos? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Y desde cuándo salieron de Cuba y desde cuándo están presos? Y después me cuentas la historia de lo que está pasando con ellos. Adelante, Virgen.
Mira, allí están cinco. Ellos salieron de aquí el día 19 de diciembre. Los interceptaron en una isla de las Bahamas, Nassau, el día 22 de diciembre. desde esa fecha no sabemos, bueno, apenas nada. Un número que se me escribió, me llamó y me dijo que mi papá y los muchachos, mi papá y, vaya, no me dijeron nada más de los otros tres. Mi papá y Tomás Salgado estaban siendo maltratados. Le daban su comida, pero poca. Frío estaban pasando, que están barbú, que están flacos, que no se conocen. Que me llegó también información de que entre 20 hombres le dieron una golpiza y no sabemos nada, no sabemos si están vivos, si están muertos, si están muy golpeados, y es lo que me preocupa a mí.
Bien, ¿cómo se llaman los otros tres muchachos?
Se llama Adán Rey Díaz Ramírez, Arley Díaz Ramírez y Nobel Cris Hidalgo.
Ahora bien, la golpiza aparentemente fue por oficiales de ese centro penitenciario donde ellos están.
No sabemos decir.
Bien, y entonces, ¿y cómo se enteraron ustedes de lo que está pasando ahí?
Bueno, a mí me llegó un número, yo no sé quién fue la persona que habló ni nada. A mí me llegó un número y rápido colgó, no sé. Me dijo que mi Leonel Santiesteban y Tomás Salgado le habían dado una golpiza. Entre 20 hombres.
El que te llamó fue alguien que aparentemente debe estar preso y alguien que te hizo el favor.
Exactamente, sí.
Bien, y entonces, ustedes han acudido a las autoridades cubanas porque ellos están ahí para ser deportados. ¿Por qué no lo han deportado hasta ahora? Porque mira, yo tengo delante de mí una nota, un cable de prensa. Ayer fueron deportados desde Bahamas para Cuba 51 balseros y se repartió el cuerpo de alguien que encontraron fallecido. Pero no son ninguno, son sus familiares. ¿Por qué?
Bueno, no, yo no sé explicarte porque yo estoy cansada de marcarle también a Emigración, a donde quiera, y nadie me coge el teléfono, no sé por qué.
Bien, hoy ha habido una situación ahí también porque ustedes tenían planificado hacer una serie de videos y tuvieron la visita de la policía política ahí en Antilla. ¿Qué pasó?
Bueno, no sé, no, ellos vinieron porque le habían informado de que yo iba a hacer una marcha. Y yo en ningún momento manifesté eso, que iba a ser ninguna marcha. Yo lo único que estoy pidiendo es defendiendo los derechos humanos de mi padre y de esas personas que están allí, no solamente de mi padre, porque estoy segura que hay más personas allí que están golpeando, que están maltratando. ¿Por qué? Si cuando aquí vienen los emigrantes aquí a Cuba no se maltratan, se medican, se les da su comida. No sé por qué, ¿dónde están los derechos humanos de ese país? ¿Dónde están?
Y ellos supuestamente están ahí presos porque van a ser repatriados.
Sí.
Bien. Ahora, ¿y qué es lo que usted está, con esta denuncia, qué es lo que usted está buscando?
Yo lo único que estoy buscando es que me deporten a mi padre para este país, ya que no pudo lograr su objetivo, que era llegar a los Estados Unidos. Bueno, que me lo deporten para su país, que ¿por qué lo tienen allí?
Y cuando usted fue entrevistado hoy por la policía política, ¿también le dijeron que evadiera hablar de estos temas?
¿Cómo?
¿A usted también le dijeron hoy, cuando se entrevistó con oficiales del Ministerio Interior, que no hablara de estos temas?
Sí, ellos me dijeron que no hiciera nada, que ellos me iban a ayudar y esas cosas. Sí.
¿Cómo no? Vamos a esperar. Bueno, Virgen, si usted tiene la posibilidad, pase el teléfono a Yordanka, por favor.
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Yordanka Verdesia. Usted también tiene un familiar ahí. ¿De quién se trata?
Sí, es mi marido.
¿Su esposo?
El padre de mis hijos. Tengo tres menores de edad aquí esperando por él.
Su esposo Tomás Salgado, ¿también usted tuvo información que él había sido golpeado? ¿Usted tuvo alguna información al respecto?
Sí, también tuve esa información.
¿Quién se lo informó?
De que no, fue un número ahí desconocido. Yo no, en realidad ni el número lo da, dice desconocido en el teléfono cuando aparece.
¿Y qué le dije?
Me llamaron y me dijeron esa información. de que están flacos, que están pasando hambre, que están pasando trabajo allí, que eso es.
¿Y qué quiere usted? ¿Qué espera usted?
Que lo traigan para acá, para su país.
¿Cómo no? Usted lo que está demandando...
Estoy pasando trabajo yo sola y eso.
¿Cómo no? Y él, figúrese usted que le puede decir. ¿Y ustedes han acudido a algunas autoridades cubanas?
No, yo no he acudido a ninguna autoridad cubana. Ahora fue que yo vine a despertar y a vivir en sí, porque ya llevo muchos días pasando trabajo sin comer y sin nada, con tres menores de edad.
¿Qué piensan hacer ustedes, Yordanka?
No, hasta ahora, hasta el momento, vamos a esperar a ver qué pasa, a ver qué se puede hacer.
¿Ustedes han intentado llamar a esa prisión? ¿Qué prisión? ¿Ustedes saben qué prisión están? ¿Pudiera ser Carmichael? ¿Saben en qué prisión? ¿En qué prisión están
no,
ahí?
No, no sabemos nada. En realidad, de la vida me dieron un número ahí de donde ellos están, del centro que ellos están ahí, y nunca me han cogido el teléfono. Y estoy destinada a llamar.
Bueno, si hay alguna otra persona que quiera hablar, rapidito, por favor.
Buenas tardes.
¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Con el hermano de Leonel Santisteban, Luis Santisteban.
Bien, ¿qué usted quería decir? Adelante.
Mire, hermano, el lío es que ellos hace un mes que salieron de aquí, entonces lo detienen allá en La Bahama, no le dan derecho a una llamada. Hay unos santiagueros que estuvieron allí 5 días después de ellos, llegaron último que ellos, lo deportaron. Según una llamada que hicieron a la hija de Leonel, estaban esperando un vuelo de repatriación. ¿Pero por qué esos santiagueros le pusieron el vuelo de repatriación? Llegando último que ellos y a ellos no. Entonces, nosotros nos comunicamos con uno de ellos y dice que ahí sí los maltratan, que por gusto esa gente se drogan y fuman ahí delante de ellos, y tú no lo puedes mirar porque dice que los mira y ya ellos piensan que estás haciendo algo y te dan una paliza en el pico que te matan. No, tú no puedes ni mirarlo, no pueden decir nada. Aparte, no le han dado derecho ni a una sola llamada a este país. ¿Por qué? ¿Dónde están los derechos humanos que hay en el mundo entero?
¿Ustedes hablaron con estos santiagueros cuando ya estando ellos en Cuba?
Estando acá en Cuba, sí. Sí,
bueno, usted sabe que hay un historial ya de denuncias por muchos años de cubanos de la zona, ustedes que llegan ahí a las Bahamas y ahí ha habido problemas con eso. Sí, es interesante lo que usted está diciendo porque el tema es que ayer mismo, mire, le voy a leer aquí, las autoridades de Bahamas ayer deportaron 51 cubanos y repatriaron el cuerpo de uno que encontraron muerto, un balsero, lo repatriaron hacia Cuba. Pero estos balseros llevaban apenas 6 o 7 días en las Bahamas. Sin embargo, sus familiares llevan más de un mes y todavía están ahí.
Sí, pero esos llegaron después que ellos. Esos antiguos llegaron después que
por
ellos.
Por eso, después que por, ellos eso te estoy, por eso te estoy diciendo que acaban de llegar y ya los deportaron. ¿Cómo es posible que los familiares de ustedes que llevan tanto tiempo todavía estén ahí?
Y aquí en Cuba uno no hay dónde preguntar porque tú te cansas de llamar a embajada y llamar a gente, llamar a organismos que te puedan orientar y nadie te orienta nada, nadie te dice nada, no te hacen nada, nadie te da una respuesta, no hay quien aquí no hay quien decirle nada porque no te atienden, no te dan respuesta a nada, es que ni te ponen ni los teléfonos.
Es increíble. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a estar en contacto con ustedes. Les prometemos, vamos a seguir en vigilia aquí en Radio Martí a ver qué pasa con sus familiares. Seguiremos llamando a Virgen para saber. Gracias a los tres ahí en Antilla, en Los Negritos. Y con esta información nos vamos a Santiago de Cuba. Tenemos el contacto ahora con Eldris González Pozo. Eldris, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Eldris, se han disparado las alertas hoy en Cuba otra vez. Casi 2,000 pesos, 1 litro de aceite. No hay arroz. ¿Qué está pasando con los precios del aceite y los alimentos en Santiago de Cuba? Porque en Santa Clara y otras provincias es cifra récord. Cuéntanos de Santiago.
Bueno, en Santiago de Cuba en estos mismos momentos un litro de aceite está a 1,100 pesos y no aparece. Es una cosa, encontrar un litro de aceite ahora es una cosa normal, cosa insólita, porque nunca en la historia del castrismo había pasado eso, que no llegara el aceite a la bodega. Hoy estamos a 29, si no me equivoco.
30.
Y estas son las santas fechas que no ha llegado el aceite a la población del día primero. Cosa insólita.
Sí, tú estás hablando del aceite del día primero de enero. Ya tiene que darlos del día primero de febrero.
Del día primero de febrero. Y en muchos lugares no ha llegado el azúcar. Estaba llegando ahora el azúcar de noviembre y de diciembre, incompleta. es una cosa, el arroz tampoco ha llegado. Entonces, es una cosa insólita, que yo no entiendo nada, hasta cuándo va a ser esto, y es una desorganización, una falta de respeto que tienen con la población, que vaya, ¿pa qué? Lo último, nunca.
Bueno, y yo te pregunto a ti, ¿cómo tú me puedes explicar que todos esos mismos productos que no aparecen en la bolsa negra los hay? ¿Eso viene del Estado?
Es lo que te iba ahora a decir. Es una cosa que yo te digo, que es como si ellos lo hicieran, acapararan las cosas y lo hicieran a propósito para elevar el precio de las cosas. Porque sí, ciertamente hay escasez de las cosas, pero si se organiza las cosas como... pienso de que puede ser más factible a la población, porque ¿de dónde sacan esos merolicos que están en la calle ese aceite sellado? Ellos no tienen fábrica de aceite, eso tiene que salir de un almacén o de algún lado, igual que el aceite a granel que están vendiendo en la calle, tiene que salir de algún lado, eso no sale de que tú coges una mata y que tú vayas y que la saques, eso sale de,
bueno, eso,
de un almacén.
Eso todo indica que parece ser que ya hay una gran cadena de corrupción buscando dinero.
Sí, eso ya existía hace rato, pero ahora se ha desatado mucho más. Todo, bueno, la azúcar blanca, hermano, te digo que yo tengo una cafetería aquí en la casa, la azúcar blanca está a 150 pesos la libra. Nunca en la vida había llegado ese precio, el azúcar, en los 46 años que yo tengo de vida, yo nunca había visto un azúcar así tan caro.
Eldri, ¿dónde va a dar esto?
Eldri, ¿me escucha, Tomo?
Sí, ¿dónde va a dar esto?
¿Eh?
¿A dónde va a terminar esta situación?
Bueno, hermano, yo te digo que yo no sé dónde va a parar esto, porque el pueblo está indignado con esa feria, los fines de semana, y entonces quieren demostrarle en el mundo que en Cuba sí hay comida, y realmente la feria que hacen es para venderte 3 libras de carne de cerdo a 200 pesos y normado por la tarjeta. No es como piensan la gente por ahí para allá, que ven la feria, ven los kioscos llenos de carne de cerdo y piensan que el cerdo es liberado. No. Eso es una gran mentira, porque cerdo en estos momentos en Santiago de Cuba no aparece en ningún lado. Y cuando aparece es a 370 pesos la libra de carne de puerco de cerdo. Es una cosa, vaya, que ya no se sabe aquí que en qué va a parar esto. Porque los precios aquí, sinceramente, están más caros que en Dubái.
Como lo increíble. Gracias, Eldri Pozo, directamente para nuestro espacio desde Santiago de Cuba.
Cuba al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al día, la atención a la situación en los centros penitenciarios cubanos. Vamos a establecer la comunicación con Jordan Marrero Huerta en el territorio agramontino, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba. La situación complicadísima en las prisiones de Kilo 7, Kilo 8, Cerámica Roja y otros penales. Jordan nos comentará sobre los problemas de la alimentación, los abusos y maltratos ante los reclamos de los reclusos, así como los problemas de falta de medicamentos y demás. Y acompañará su denuncia con los testimonios de dos presos políticos, Reinier Calderín Socarrás, de la Unión Patriótica de Cuba, y Virgilio Mantilla Arangu, pues que dirige la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos. También Jordan hablará sobre la situación de Fernando Vázquez Guerra, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, que ha sido sacado ya de celda de castigo y está en destacamento.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 30 de enero del 2023. Denuncio. El prisionero político Fernando Vázquez Guerra, encarcelado en la prisión de Kilo 7 ubicada en esta ciudad de Camagüey, fue enviado para el destacamento 6 después de haber permanecido 2 meses en celda de castigo tapiadas por su actitud contestataria ante las injusticias y torturas que ahí se cometen contra los presos comunes. El Partido Demócrata Cristiano, en coalición con otras organizaciones, estamos informando a la comunidad internacional sobre la grave situación actual de los derechos humanos dentro de las prisiones cubanas. Por ejemplo, el incremento de torturas físicas y psicológicas de las que son objeto los prisioneros políticos y comunes. Vázquez Guerra es uno de esos hombres de esperanza, de los que orientan su vida hacia una meta grande, de los que son capaces de arriesgarlo todo y trabajan incansablemente para conseguir la libertad, algo que todavía no se ha concretado. Estas reiteradas violaciones a los derechos humanos nos obligan a ser reiterativos en las denuncias en aras de continuar pisándole el callo al régimen dictatorial. Como otro capítulo de rebeldía del presidio político cubano, los días 23 y 26 de enero del año en curso se realizaron varios tiros de octavillas en el soleador de la prisión de Kilo 8, ubicada en esta provincia gramontina. Según información suministrada por el prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reiniel Calderín Socarrás.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Muchas bendiciones.
Bendiciones, hermano. Dios te bendiga.
Oye, cuida ahí, hermano, que no la hicimos como era debido. Dice ahí, ya propaganda preso político en Cuba en contra de la cruel dictadura. El pasado 26 de enero, el presente año, hubieron de aparecer más de 50 propagandas volantes en la sujera de la prisión Kilo 8, la 26, ya promovida por el presidio político de la Zapata Mayo. Las propagandas tenían escritas abajo la dictadura del preso asesino de local. Vivan los derechos humanos, viva un pago, viva José Ángel Ferrer García. Y eterna los más tres caídos asesinados luchando en contra de la dictadura gatista, patria y vida, en declaración a lo ocurrido el preso político refiere. Actividades como esta se han realizado en este mes de UP. El pasado lunes 23 de enero, el presente año aparecieron más de 100 propagandas en el mismo lugar. La respuesta al coordinador general del presidio político, la Zapata Tamayo, se me cacharizó ganar en la pelea patria y vida, hermano.
Padre mío, mi hermano, Dios te bendiga.
Las torturas y las crueldades no tienen límite cuando se trata sobre los prisioneros políticos cubanos. El prisionero político manifestante del 11 de julio del 2021, Virgilio Mantilla Arango, quien extingue una sanción de 3 años de privación de libertad en la prisión de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Mantilla Arango continúa siendo víctima de la mentira y manipulación del Departamento de la Seguridad del Estado. Ellos le prometieron una adecuada asistencia médica y la realidad ha sido otra. Virgilio Mantilla Arango había realizado en el mes de noviembre de 2022 una huelga de hambre, la cual concluyó después de 13 días, reclamando una mejor asistencia médica tras varias promesas hechas por varios oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado. El derecho internacional estableció las sanciones contra el delito de tortura y los tratos crueles en su resolución 39 y 46 del 10 de diciembre de 1984, entrada en vigor el 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27, inciso 1, adaptándose y abriéndose a firmas, ratificación y adhesión esta convención por la Asamblea de las Naciones Unidas. En la actualidad, cada vez más se desarrollan en el mundo estas prácticas de tortura y los tratos crueles. Sin embargo, aunque la Organización de las Naciones Unidas adoptó la convención, no ha sido erradicada esta flagrante violación a los derechos humanos. Lamentablemente, y a pesar de los reclamos y exigencias internacionales para erradicar esta flagrante violación, no podemos decir que esas prácticas que tanto lesionan la dignidad de los seres humanos haya sido erradicada.
¿Cómo anda la cosa? La bendición también para ti y para tu familia. ¿Cómo estás, viejo?
Ah, tú sabes, mi hermano, ahí vamos.
Yo el otro día estuve llamando ahí y había salido a comprar los mandados para decirte que ya Fernando lo habían sacado de la celda y lo habían pasado para el destacamento, para el destacamento 6. Ahora sí lo pusieron allá para la planta baja y lejos para allá, para que no tengan ni comunicación ni con mi roce conmigo de ningún tipo.
Ya tú sabes, es fácil, hermano.
Oye, y... Padre, estoy con los dolores, con los dolorcitos ahora en este tiempo de frío, como ando con la faja puesta esa de estibador, a ver, más o menos ahí que...
¿Y nada de los medicamentos, mi hermano?
Me están dando bacofeno, uno por la mañana y uno por la noche. Padre, pero no me alivia nada, ¿viste? Más o menos, no me alivia nada eso. Pues muy fuerte, dolor ese es permanente ahí. Eso de coger un poco de sol también.
Y que son dos hernias.
Sí. No, y la artrosis. No me estoy sintiendo tanto ahora las dos hernias discales, sino
en un costado ahí de como de la frialdad ese del tiempo de la sed, en un costado que uno ve del lado de la cintura, ahí es donde me estoy sintiendo el dolor.
Figúrate, tantos meses, fueron 90 días durmiendo en una cama de cemento en una celda de castigo.
Exactamente, ese frío ahí, y me siento el dolor ese ahí con artrosis, es ahí donde, y donde me estoy sintiendo el dolor, no tanto en la hernia discal, no tanto, a un lado, al lado derecho, en la cintura del lado derecho, usted sepa, mi hermano. Pues ya se me acabó el tiempo. Dale, un abrazo.
Las gracias a Jordan Marrero Huerta, como siempre, por su colaboración acá con Radio Martí. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este lunes 30 de enero del 2023 acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la Guerra Revolucionaria Americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental, como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas, porque fue esa Declaración de Derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Radio Martí.